Vamos a ocuparnos de la agricultura, haciendo foco en el este del país, en Rocha puntualmente. El año pasado, la campaña para la oleaginosa marcó un promedio por hectárea de 1.800 kilos. Este año, dado que el clima está favoreciendo el desarrollo del cultivo, hay muy buenas expectativas. Por otro lado, el precio viene acompañando al sector, pero hay estimaciones del orden de los 2.500 kilos por hectárea. Pero vamos a saber cómo se está proyectando esta zafra por parte de El Sausal Agronegocios. Para ello recibimos a la ingeniera agrónoma María Inés Robela, directora de la empresa. ¿Qué tal, María Inés? Gracias por estar en El Espectador.
Muy buenos días, Martín, y muchas gracias para todos.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, empezando por la soja, ¿cómo están monitoreando la situación allí en Rocha?
Y bueno, la verdad que venimos con grandes esperanzas o grandes expectativas. Uh-huh. Se vienen cumpliendo demasiado bien, te diría, los pronósticos de agua. Los suelos de la zona nuestra son suelos que se saturan rápidamente y que pierden la humedad rápidamente, y que tienen una capacidad de respuesta muy buena. Esa es la fortaleza que tienen, si se quiere llamar de alguna manera. Entonces, si llueve mucho y muy uh-huh. frecuente, puede ser contraproducente porque los suelos se saturan con 100 milímetros. Pero nos vienen cayendo lluvias de 30, 40, 20, 10 semanalmente, y eso ha hecho que los cultivos no pierdan potencial de desarrollo y que a su vez capturen esa agua para generar más potencial. La verdad que en ese sentido nos viene ayudando mucho. Hay mucho miedo porque hemos pasado condiciones muy malas, ya sea el año pasado que nos cayeron 500 milímetros en abril, como el anterior que no nos había llovido nada, o como el otro que nos pasó un exceso de lluvia en enero y febrero, que nos mataron los cultivos con un potencial impresionante. O sea que todavía puede haber alguna cosa que digas, bueno, está, puede cambiar en el panorama. Pero hoy lo que uno recorre son cultivos que están muy bien, que tuvieron algún problemita y alguna falla en la implantación porque faltó un poco de agua, pero también les vino muy bien porque al faltar un poco de agua en la implantación tuvieron una excelente exploración radicular y una excelente nodulación, que hoy se nota en un desarrollo de cultivos que son muy frondosos, con una planta muy anclada, con una capacidad de anclaje también es bueno para cuando viene exceso de agua, que la planta soporte más los excesos hídricos. O sea que las características del cultivo se podría decir que están muy buenas. Y estamos bastante conformes con cómo se viene dando el clima y ayudándonos, ¿no?
Por lo pronto, desde el punto de vista sanitario, que es un elemento determinante en el resultado final de la cosecha, ¿cómo lo están monitoreando?
Mira, la verdad que sí, en la zona este es una zona de, como tiene, es más fresco por la brisa del mar, uh-huh. es una zona con mucho más susceptibilidad a roya. La verdad que los últimos 3 años hemos tenido roya constante en los cultivos, o sea que no hay que descansarse ni descuidarse ni un minuto del monitoreo ni de las aplicaciones. Como los cultivos ya están entrando en R3 y con todas las notificaciones que hay ya roya en la parte de bichadero y eso, se están haciendo tratamientos ya. Te diría que el 70% de las chacras ya tienen un fungicida preventivo. El perfil sanitario de los cultivos se ve muy sano, la verdad que uno mira, y como falló un poquito lo que fue esa implantación, o sea, no quedamos con cultivos sobrecargados de plantas por el tema de la sequita de la implantación, los cultivos como que entra más aire, y al entrar más aire uno ve que realmente el perfil sanitario del cultivo está mucho más sano que otros años. Uno mira que hasta el tercio inferior del cultivo, si bien está muy frondoso y está muy cerrado, está sano. Eso uh-huh. es muy bueno, pero también es muy difícil de lograr calidad de aplicaciones muy buenas, ¿no? Porque realmente llegar al tercio inferior es difícil, y la roya es una enfermedad que prospera en ese tipo de condiciones. O sea que estamos muy alertas, estamos monitoreando mucho, estamos haciendo aplicaciones preventivas, y es el objetivo llevarte 2 fungicidas. No creemos que uh-huh. la zona este se lleve menos de 2 fungicidas en el con total el cultivo, ¿no? Aparte es una zona ya de por sí que tiene mucho problema de chinche, porque es una zona donde hay mucho semillero y donde hay mucha pastura. Entonces eso tradicionalmente nos genera una población altísima de chinche, y este año cualquier pedacito de pradera sacamos semilla porque realmente estaban excepcionales los lotus. Entonces al cortar todo eso, la cantidad de chinche que voló para las chacras es impresionante, y nos está costando muchísimo también bajar los perfiles de chinche. Por lo tanto, vamos a tener que repetir una chinche más, y probablemente en algunos casos tengamos 3 aplicaciones de chinche. Así que 2 fungicidas se van a llevar los cultivos fácilmente, ¿no?
Dado lo fino que es el negocio, teniendo en cuenta el clima, más allá de que el precio ha corregido al alza y es más favorable comparándose con la campaña pasada, es determinante trabajar desde el punto de vista preventivo a nivel de la producción agrícola.
Sí, yo creo que sí, que en el este es una de las limitantes mayores. No tenemos nunca, las brechas de trabajo son muy chiquitas. Un argentino una vez cuando vino a recorrer los campos acá, me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, los campos de ustedes son como los campos de Entre Ríos nuestros. Son campos de fin de semana. El viernes es temprano para entrar y el domingo es tarde. O sea, solo tenemos 2 días para hacer todo. Aplicar, fumigar, sembrar, cosechar, todo. Entonces, es determinante que podamos tener aplicaciones preventivas, porque si nosotros salimos a atacar el problema después de que está arriba de eso, muy difícilmente logremos controles efectivos porque tenemos muy poca brecha de trabajo. La humedad y la costa del mar hace que haya mucho viento permanentemente, que sea un clima, si bien es húmedo, pero muy con mucho viento. Entonces las horas de aplicación son muy pocas. Entonces sí, la verdad que hay que trabajar de manera preventiva y tener los cultivos cubiertos, y ya que tienen el potencial y ya que están dadas las condiciones para que la enfermedad también prospere, tratar de ayudarlo y no dejar que una de las cosas que amenazan contra el potencial nos pase, ¿no?
Siguiendo en la línea de cultivos de verano, ¿qué pasa con el sorgo?
La verdad que los sorgos también, a diferencia de muchos años, nosotros venimos insistiendo muchísimo. O sea, acá en el este, viste, en la zona nuestra, el productor que sembraba sorgo lo hacía para el consumo con su propio ganado. Y ese productor, viste, lo hacía medio tipo a último momento, con la tierra así nomás, metía de última, es mi propio campo. Pero claro, ¿qué pasaba? Le rendía la mitad del sorgo, entonces tenía la mitad de comida para el ganado, viste. Este año nosotros venimos hace bastante trabajando mucho con el manejo de los sorgos, con cómo sembrarlos, darle las condiciones apropiadas para la implantación. Hacer fertilizaciones estratégicas y oportunas. Y bueno, la verdad que este año se ha dado todo el libro porque se logró una buena siembra, se logró una buena implantación de los sorgos, se logró aplicar las ureas en tiempo, las ureas fueron efectivas porque después llovió, así que están con muy buen desarrollo y con muy buen potencial. La verdad que yo no sé, no me resultaría difícil de que los sorgos promedien 5.000 kilos, así que creo que va a venir una muy buena ayuda para lo que es la ganadería, más que nada para consumo propio, y después los maíces, que hay muy poco en la zona, también están con un excelente desarrollo, ¿no?
En lo que respecta a las actividades, jornadas técnicas de apoyo a productores por parte del Sausal, el miércoles en Lascano, una jornada sobre ambientación de campo. ¿De qué se trata, María Inés?
Y bueno, la verdad que yo hace 10 años que estoy trabajando en la zona con el tema de la agricultura, y uno lo que siempre se cuestiona es si se puede seguir haciendo agricultura o no se puede, y si se puede, qué manejo es el mejor, cómo es el tema de los pastoreos arriba de la agricultura, qué contraindicación tiene a nivel de fertilización. Y bueno, la idea un poco es discutir sobre todos esos criterios, discutir sobre el manejo que estamos haciendo en un campo que tiene más de 12 años de agricultura continua, ver cuáles son las estrategias de fertilización que se pueden manejar haciendo eficiente el uso de los recursos y no malgastando plata innecesariamente. Uno tiende a pensar que la mayoría de los productores piensan que aumentando el fertilizante así cuidan su suelo, y en realidad nosotros y a nivel del Sausal trabajamos muchísimo en hacerles entender a los productores que el suelo se cuida cuando uno le produce carbono, y la forma de entregarle carbono va muy asociada al manejo y a las estrategias de fertilización en su conjunto, no a una fertilización concreta. Me ha pasado con muchos productores que llego a trabajar y me dicen, no, potasio tenemos que echar sí o sí, y son campos que van en una rotación de 5 años pastura, 3 años agricultura, y a veces no necesariamente tienen que responder al potasio. Capaz que es mejor aplicar una buena dosis de fósforo, por ejemplo, si la necesita, y apostar a un puente verde con alta producción de materia seca con una urea, y que esa urea se transforme en carbono, que capaz que es más barato y mejor para el resultado económico del productor, porque va a producir además más kilos de carne. Y bueno, un poco la idea es discutir sobre todo los criterios de manejo, las estrategias, las diferentes especies, el uso de las leguminosas para rotar, cuál es el uso en la ganadería, cómo hacerlo de manejo de la fertilización, o sea, un poco todo eso de la mano de TIMAC, que es el que nos está acompañando en todo lo que es la ambientación del campo. Definimos diferentes zonas de manejo y en base a eso charlar un poco y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está a nuestro alcance, es eficiente y además es más rentable a largo plazo, ¿no?
¿Cómo hacen los interesados en participar de esta actividad?
Y bueno, se contactan con nosotros al 099-615094, que es mi número, o nos encontramos a las 8 de la mañana en la ANCAP Lascano, o 8:30 en la ruta 14, a la altura de la comisaría del empalme de la 16 con la 14. Así que esos son los tres lugares de encuentro. Es el miércoles 15 a las 8 de la mañana en la ANCAP Lascano, o en las 8:30 en el campo.
¿En la web del Sausal hay información también así disponible?
No, en la web no tenemos colgada la jornada, pero nada, nos buscan por la web el contacto, cualquier cosa, y se contactan con nosotros para que le indiquemos el lugar. Y la verdad que los esperamos porque nos parece que es un tema que es muy importante abarcar y tratar de hacer el mejor manejo posible para los resultados, ¿no?
Miércoles 15, entonces, jornada de ambientación de campo.
Exactamente.
Muy bien, ingeniera agrónoma María Inés Robela, directora del Sausal Agronegocios. Ha sido muy amable por su tiempo. Gracias por estos minutos con Dinámica Rural, El Espectador.
Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia.